La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
To the land of sleepy Dan I go. I'm gonna take my shoes off the third row. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning?
Bueno, pues aquí estamos en la sintonía de Radio Popular, Herri Irratia, en este tiempo de Egunon Bizkaia. Por cierto, que nos decían que en la entrada a Bilbao había un atasco monumental. Bueno, pues eso, que tengan en cuenta los oyentes, si tienen que circular por ahí, pues eso, que había fuertes retenciones ahora mismo en Bilbao. Sebas García, ¿cómo estás, Sebas?
Oso hondo.
Bien, ¿no?
Muy bien,
claro,
muy bien.
Te lo tomas solo en el transporte público y está bien.
Claro.
Estás en la semana de la movilidad. Eso es bueno.
Yo estoy bien comunicado.
Bueno, eso está bien, eso está bien. De todas formas...
Y después tengo que madrugar para venir a tiempo a la Radio Popular.
Bueno, pero ya sé que lo haces además con dedicación y con ganas. Y eso te lo agradecemos sin lugar a dudas. Bueno, voy a invitar a los oyentes a que a través del 688-88-7788 nos dejen sus comentarios en el día de hoy, que vayan haciendo alguna que otra referencia a lo que vamos a ir tratando en esta jornada. Por cierto, tú, ¿qué te parece a ti lo de el transporte público que tenemos ahora mismo en Euskadi?
Yo,
el que
utilizo, que es el metro, para mí es magnífico. Para mí magnífico. ¿Eh?
Sí, salvo que algún día te da quebraderos de cabeza.
Pero vamos menos, a ver, ¿sí? Yo de 100 días he tenido incidentes en uno o en dos, que me parece que es una cosa insignificante. O sea, en este país estamos muy acostumbrados a criticar enseguida los defectos. Enseguida echamos a los demás que la culpa de que un día el metro llegue tarde o tenga una avería o lo que sea. Pero no nos damos cuenta que el 98% de los días el metro funciona perfectamente, con limpieza, a tiempo y tal. O sea, yo creo que está bien resaltar los defectos cuando los haya, pero hay que resaltar que la mayoría de los días el metro funciona como perfectamente.
Sí, no, eso suele ser habitual. Claro. Es lo habitual, sí.
Y eso supone pues que hay un montón de gente trabajando, y trabajando bien, y trabajando con competencia, etcétera, etcétera. Y eso hay que reconocerlo. Para mí el servicio del metro es un servicio magnífico.
Sí, yo, por ejemplo, el otro día hacía aquí una reivindicación a ver... Yo comprendo que algunos, si tienen dificultades, tienen problemas porque su servicio no es el adecuado, pues ya lo siento, pero a mí, por ejemplo, el servicio de autobuses que tiene Bilbao en estos momentos me parece que es extraordinario. Por ejemplo, ¿no? Yo creo que tiene la suficiente frecuencia, al menos en la zona interna, tiene la suficiente frecuencia como para atender precisamente a las necesidades.
Y yo quiero resaltar que no es solamente debido a las autoridades, ¿eh? Es debido básicamente a una plantilla de gente que es competente y trabaja pues con honestidad y con competencia, ¿no? O sea, los trabajadores son los que hacen que el metro funcione perfectamente.
Sí, no, hombre, han conseguido eso. Y no solamente el metro, repito, y también los autobuses, porque yo estoy plenamente satisfecho con el servicio de autobuses en el centro de Bilbao. Hablo de Bilbobús. José Ramón Becerra, ¿qué tal, José Ra?
Hola, Egunon.
Es que estamos en la semana de movilidad y hemos empezado aquí, como comentabas que había atasco a la entrada a Bilbao. Digo, bueno, pues el transporte público, que sí, que para mí me parece esencial y creo que funciona de maravilla. Sí. Yo ya he confesado aquí que yo me he convertido en peatón. Se ha ido poco a poco abandonando el coche de tal modo que ya hay un momento determinado que digo, ¿y eso qué es?
Y sobre todo los que somos mayores ya.
A ver,
ya,
tengo la oportunidad de ir aquí al lado.
Y claro, conocimos el tren que nos traía desde Santurce a Bilbao, o el tranvía que nos traía desde Santurce a Bilbao, o los autobuses que nos traían a servicio de las colas que se montaban en Burceña, etcétera, etcétera. Todos esos que hemos conocido una situación preindustrial prácticamente, pues hoy en día tenemos que estar reconocidos que se ha hecho un esfuerzo importante, ¿no? Y que en general funciona magníficamente.
Mira, yo lo que más utilizaba era el ascensor a Begoña, a la República Independiente. Bien. Para pasar a la República subíamos, cogemos el ascensor, que no está utilizado por eso de la discrepancia que tiene el gobierno vasco y Ayuntamiento de Bilbao. Tiene una discrepancia allí que no sé si algún día arreglarán, pero yo creo que es un hito además histórico y bonito.
Sí, bueno, os estaba escuchando con atención porque me estabais recordando, tú en concreto, Coldo, cuando has dicho me he convertido en peatón, a un conocido mío que es experto en movilidad y que cuenta una anécdota habitual, que es que se invitó a otro experto de movilidad que venía de un país de Europa donde se usa mucho la bicicleta para que nos explicase cómo utilizar más la bicicleta aquí en Bilbao, ¿no? Y entonces el experto dijo, bueno, es que viendo un poco el reparto de movilidad que tienen ustedes, lo que no soy yo el que tiene que explicar cómo usar más la bicicleta, sino que me tienen que explicar ustedes cómo hay tantísimos peatones en una ciudad como Bilbao, ¿no? Donde la gente va a trabajar, aparte de en transporte público, va andando, ¿no? Va caminando. Es cómo caminan ustedes tanto, que eso es algo que no hay en toda Europa, ¿no? Y me llamó la atención, ¿no?
Pero yo creo que es por el tamaño.
Sí, sí, claro. Es que el bocho es accesible, es recorrible a pie, y eso es algo que no tienen todas las ciudades, no tiene casi ninguna ciudad europea, que son mucho más extensas, ¿no?
Sí, yo creo que a mí me parece que es fundamental, además, el poder utilizar. Es que tú te pones y dices, a ver, de punta a punta en Bilbao, ¿cuánto tardas? ¿20 minutos andando?
Bueno, Zatopek.
No, 20, 25 minutos. No, de, no corte, mucho
de la Plaza Nueva al Sagrado Corazón, yo creo que
no hace 25 minutos. Bueno, 20. Un paseíto razonable.
El núcleo de Bilbao, lo fundamental, el centro y demás, seguramente en...
Otra cosa es que me digas, no, es que vivo en la punta de Recalde y tengo que trasladarme a Begoña. Pues hombre, ya necesitas un transporte público sí o sí.
Pero Recalde a la Plaza Moyúa son 10 minutos, como mucho.
Sí, no, no, eso es, te lo digo, Plaza Moyúa, digo Begoña.
Ya, ya, pero perdí el centro de Bilbao. Bien, bien. Recalde está magníficamente
comunicado. Luego yo comprendo que otros que viven en otros municipios, en otras localidades, pues se sientan más desasistidos, pues porque tienen un autobús cada hora, etcétera, o no les funciona el metro o el tren como corresponda. Eso también.
Pero toda la margen izquierda, la margen derecha, que concentra un porcentaje muy alto de los habitantes de Vizcaya, están magníficamente comunicados con el metro y con los autobuses, yo creo.
Yo ahí discrepo, y creo que la otra clave que tiene la movilidad en Vizcaya es la que ha comentado Coldo. Bilbao tiene una movilidad, el Gran Bilbao, entendido como margen derecha, margen izquierda y Bilbao capital, tiene una movilidad muy buena, muy sencilla, muy asequible y muy utilizable, pero eso no es extensible a todas las comarcas de Vizcaya. Y por desgracia yo creo que más de una vez hemos hablado aquí de que se está produciendo una discriminación entre comarcas, a pesar de que todos los vizcaínos y vizcaínas pagan los mismos impuestos y no tienen el mismo derecho a la movilidad. Y me da igual que hablemos de Urdaibai, que por supuesto las encartaciones, que otras comarcas como Arratia y demás, pues que no tienen el Alto Nervión, no tienen esas capacidades, ¿no? Entonces yo creo que el reto pendiente de la movilidad en Vizcaya es cómo hacer que vivas donde vivas de Vizcaya, tengas el mismo derecho pagando los mismos impuestos. Y eso ahora mismo no se produce.
Pues tenemos a Ángel Toña con nosotros también. Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Egunon? Ah, que me dicen... Ángel Toña, le tenemos por ahí, a ver si lo encontramos.
Está en el atasco.
No, ya está, ya está, ya está. Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Egunon? Ángel.
Bien, ya.
Vale, perfecto. Sí. Bueno, pues te incorporamos al grupo. Mira, Ángel, no hay que explicarle lo de la movilidad a través de la bicicleta, porque esto, Ángel, lo lleva toda la vida. O sea que ya, ¿qué quieres que te diga? Y además lo sigue utilizando, lo sigue haciendo día a día, que eso ya tiene también mérito.
Bueno, ya me gustaría día a día, porque... Yo creo que, casi todos los que andamos en bicicleta en Vizcaya, en Euskadi, seguimos siendo, queriendo ser, mejor dicho, ciclodeportistas, en el sentido en que utilizamos la bicicleta para hacer deporte. Y eso no es exactamente el concepto de movilidad, ¿no? La movilidad en bicicleta es un instrumento que permite moverte sin hacer deporte, es decir, sin hacer esfuerzo, sin haciéndolo fácil, ¿no? Y entonces, en este momento, con el tipo de bicicletas que hay, sobre todo con las bicicletas eléctricas, con las e-bikes, eso es posible, ¿no? Llevo diciendo mucho tiempo que las e-bikes han democratizado el uso de la bicicleta, salvo todavía por el precio elevado para muchas economías que tienen, ¿no? Salvando evidentemente la posibilidad de alquiler que ofrece la Diputación de Vizcaya y algunos ayuntamientos. Y en ese sentido yo no soy una persona que me muevo en Bilbao en bicicleta, me muevo en transporte público, eso sí, no utilizo el coche más que para viajes absolutamente necesarios, pero no soy un ejemplo de movilidad sostenible en bicicleta en Bilbao. En bicicleta.
Bueno, yo de todas formas, yo la de bicicleta, ya sabes, Ángel, que no la utilizo, no la uso. No la suelo utilizar, pero la zapatilla cada vez me encanta más. En Bilbao cada vez me encanta más. Eso sí que es verdad.
Evidentemente.
Bueno, de todas formas, creo que tienen, Laura, opiniones los oyentes para todos los gustos en este tipo de cosas. Y sí que es verdad que yo creo que hacen diferenciaciones entre lo que es Bilbao Centro o lo que pueden ser otros lugares, ¿no?
Pues sí, porque nos dice que el Bilbao Bus funcionará en el centro, pero que los altos barrios, muy deficiente, por lo menos en San Adrián, y deficiencias sobre todo en la línea 57 al Hospital Termibus cada hora. Otro en el Gran Bilbao sí que al transporte le da un notable alto, pero en las zonas rurales que yo conozco como las Encartaciones, suspende. Otro que también suspende es el FEBEMETRO, ya que hay un oyente que lo cataloga como un servicio fenomenal, entrecomillado.
Ah, lo entrecomilla, vale.
Lo entrecomilla.
Sí.
Luego otro nos dice que los miles de conductores que cruzamos Rontegui a diario no lo hacemos por gusto. En 30 años no se ha habilitado otra solución desde la margen izquierda y está al borde del colapso, con unos madrugones terribles para poder llegar a trabajar a tiempo. Más que tú no creo que madrugue, Coldo, eso yo también te lo digo. Salvo contadísimas excepciones y quitando los que entran a trabajar a las 6 de la mañana, en el área del Gran Bilbao estamos excepcionalmente comunicados. Bueno, pues hay opiniones para todo, ¿no? También hay algunos mensajes que nos están entrando por en nuestro canal de YouTube. Para aquellos que
claro,
no sepan.
Claro, claro, que ya claro, nos pueden ver. Pueden
eso
ver
es, y también nos pueden comentar. Entonces, también nos están llegando algunos mensajitos por ahí. Uno de ellos nos pregunta, Raúl, que, bueno, dejando un poco el tema de la tertulia, que dónde hay que escribir para las entradas que comentábamos antes, para esas entradas. Bueno, pues con sí. Que nos escribas a nuestro WhatsApp 688-88-77-88, mandándonos un mensajito, poniéndonos entradas o alguna referencia a eso, ya quedas dentro de la lista.
Bueno, pues ya están en la lista de Bilbao Basket. Bueno, voy a llevaros ya a otros asuntos, aparte de lo que es el tráfico, el transporte público, tiene que ver precisamente con el día de ayer. Ayer fue una jornada muy interesante, muy movida. Primero histórica, por aquello de que ahora ya tenemos cierta normalización, voy a decir cierta normalización del uso de otras lenguas en el Congreso de los Diputados. Yo no sé a vosotros, a mí hay cosas que me dejaron perplejo en el día de ayer, sobre todo, oye, lo mal que le sienta a alguno que se abren en otras, ¿no?, en otras lenguas que son oficiales. O sea, que no estamos hablando, no estamos hablando del bable, ni del aragonés, ni del berecig, que es el que se utiliza en Melilla y cosas así, ¿no?
Que podríamos
hablar. No, hablo ya de lenguas oficiales, reconocidas así constitucionalmente y en los estatutos. Bueno, pues algunos pusieron el grito en el cielo, llama mucho la atención. Y luego, pues con argumentos tan peregrinos como que cuesta 53.000 euros el coste de los dispositivos. Claro, en un Congreso de los Diputados donde se gastan 1,5 millones en iPhones. Pues hombre, ¿qué quieres que te diga? Me parece un poco demagógico, ¿no? O que en Madrid se gasta, claro, la presidenta de Madrid viene diciendo bobadas y luego se gastan 400.000 euros en una bandera en la Plaza Colón, pues hombre, dices, hombre, ¿qué quieres que os cuente?
O 75.000 euros en pagarle a un señor por tener abierta la oficina del Español
Que es para defender esto en Madrid. Está muy bien, sí, está muy bien.
Tremendo.
Bueno, pues, ¿qué os parece de todas formas el que se haya llegado, bien por oportunismo, por lo que sea, se haya llegado a esta circunstancia en la que ahora mismo estamos?
Bueno, a mí me parece que es una buena noticia, pero a mí la verdad es que no me suscita un especial entusiasmo. Yo creo que es una función más bien simbólica que real. Los efectos prácticos de esa disposición, yo creo que son simbólicos, y todos los símbolos hay que esperar a ver la eficacia que pueden tener, ¿no? Me parece bien, no me parece bien lo que has dicho del Babel y esos idiomas que los has clasificado dialectos, porque me imagino que los estudiantes estarán...
No, pero he hecho la diferenciación por aquello de que no están considerados como lenguas oficiales,
pero,
nada más.
Pero
son variantes, es como el aranés, por ejemplo, que reivindicaba Rufián. No se va a utilizar.
Asturiano variante no es,
es idioma, pero no es reconocido.
Quiero decir que yo creo que meter esa distinción en este planteamiento de los idiomas a mí no me gusta en principio. Yo creo que todos amamos nuestro idioma o nuestro dialecto y todos queremos que sea igualmente respetado el euskera como el bable.
Yo no tengo ninguna duda.
Dicho eso, vamos al tema importante. A mí te he dicho que me parece una magnífica noticia, pero que no me suscita entusiasmo. Pues porque no veo los efectos prácticos que puede tener eso, fuerte, aparte de su función simbólica, ¿no? Si la gente, si eso contribuyera a que el resto de todos los españoles reconociesen y tuviesen afecto positivo con respecto a todas las lenguas del país, me parecería bien. O sea, a mí me parece muy positivo que la gente comience a interiorizar que el catalán es una lengua que tiene que querer todos los españoles, que el vasco es una lengua que tiene que querer todos los españoles, que el gallego es una lengua que tiene que querer todos los españoles, o sea, que lo sienten como algo propio. Si eso, el que se utilice en el Parlamento, pues contribuye a eso, me parece que es la labor más positiva que se puede hacer. De todas las maneras, yo creo que estamos matando moscas a cañonazos, ¿no? Porque vamos a ver, a mí, por ejemplo, me parece mucho más importante que yo vaya, no que el euskera se hable en el Parlamento español, que me parece positivo, como he dicho, pero me parece más importante que se hable en el Ayuntamiento de Baracaldo, en el Ayuntamiento de Bilbao, en el Ayuntamiento de Portugalete, en el Ayuntamiento de Santurce. Y hace 15 días un juez tiró atrás una disposición en el Ayuntamiento de Irún, me parece, porque un señor, un guarda municipal, se le pidiese en las condiciones de trabajar que subiese euskera. Bueno, pues eso significa que, no sé, me parece una contradicción in terminis, ¿no? Después, vamos, yo creo que los que me parece mucho más interesante que es que se hable en el Parlamento Español, que se hable en el Corte Inglés. Y con eso, y ante el Corte Inglés, el euskera, pues no tenemos ninguna predisposición a fomentar el euskera en sitios donde realmente se vive. No, el Parlamento Español, pues, bueno, es interesante, pero a mí me parecería mucho más interesante que utilizáramos más euskera en el Corte Inglés o incluso en la Iglesia, en la que el euskera yo creo que está en retroceso, ¿eh? Eso es lo que me preocupa a mí. O sea, por eso me parece una somos mucho más simbólicos que realistas. A mí me parece, por ejemplo, preocupante que el euskera no se hable en las familias. O sea, hay muchas familias en que el padre y la madre son euskaldunes y hablan en casa en castellano. Yo ahora venía hacia la radio y venían una madre con dos niños que seguramente estarán apuntados al nivel D o al nivel B y te irán hablando en castellano puro y duro, ¿no? Quiero decirte que los retos son esos. Yo tengo amigos en la universidad y todos se quejan de que incluso en las clases de euskera salen al recreo, salen al tiempo de descanso, los chavales que están estudiando en euskera hablan en castellano. O sea, y después hay otro problema entre nosotros que yo no sé qué solución tiene. Seguramente después de nosotros vamos a tomar café y estaremos cuatro o cinco, de los cuales dos hablaremos euskera y uno otro no. Y entonces, necesariamente, siempre vamos en castellano. Eso es un problema que no tiene solución. Pero a mí me gustaría solucionarlo, ¿no? ¿Cómo se hacen esas cosas? Pues no lo sé. Pero yo creo que el problema está ahí, mucho más que en el Parlamento. Y entonces, está más en nosotros que no en los políticos el tema del euskera. Entonces, por eso a mí me parece que esto es matar moscas con cañonazos. O sea, me parece bien, me parece positivo, me parece simbólico, me parece que tiene pocos efectos prácticos y que me parece que lo que tenemos que descubrir todos es que si queremos fomentar el euskera, todos tenemos que aplicarnos el pinganillo.
Yo comparto lo que dices y sin querer minusvalorarlo, creo que sí es importante poner en valor, valga la redundancia, la vertiente simbólica, porque claro, tú has mencionado la parte social, cómo desarrollar un idioma en el ámbito social, y ahí no te quito ni un solo argumento. Pero está el ámbito político. El ámbito político tiene un valor simbólico muy importante, muy importante. Entre otros, el dejar claro, como se dejó ayer, que el 45% de la población de este país, ¿eh? o de este estado, el 45% de la población es bilingüe. Es bilingüe y vive en sitios bilingües. Entonces, ese país falso de pura fachada que teníamos de que este era un país castellano parlante exclusivamente, eso se cae. Se cae porque no es real. Y está bien que no sea real. Y eso nos lleva a otra cuestión, y es la cuestión identitaria. Decía Amin Maalouf en un ensayo estupendo que hizo, que se llamaba Identidades asesinas, que uno puede cambiar de todo tipo de rasgos identitarios. Puede cambiar de religión, puede cambiar... pero de lo que no puedes cambiar nunca, nunca vas a poder cambiar en toda tu vida, es tu lengua materna. Y eso es un rasgo identitario fundamental, fundamental. Por supuesto lo es aquí en Euskadi, pero lo es en Aragón, lo es en el Valle de Arán, lo es en Asturias, lo es en León y lo es en muchos sitios donde su lengua materna es esa, no es el castellano, aunque utilicen el castellano como lengua vehicular, ¿no? Entonces, en el ámbito simbólico, a mí me parece fundamental estos pasos. O sea, lo que ha permitido que hoy en día tengamos una comunidad europea como la tenemos es que en la comunidad europea, en el Parlamento Europeo, se puedan hablar 20 lenguas sin ningún problema y que los señores de Vox puedan presumir de no saber más que castellano e ir al Parlamento Europeo y hablar en castellano sin tener que hablar en alemán, en francés o en inglés, que es a lo que les hubiese obligado en caso de aplicárseles a ellos en Europa la misma receta que pretenden aplicar al resto en el Congreso de los Diputados. Y por eso a mí sí me parece, como decías tú, un día histórico en ese sentido exclusivamente. ¿Que no va a ayudar a que el euskera se hable más en la calle? Quizás no, pero desde luego lo que no va a hacernos es ver un país falso, que no existe, que es un país monoparlante o monolingüe, que no existe en la realidad.
Ángel, tu impresión.
Yo ya no tengo nada más que añadir que lo que habéis dicho, Sebas y Joserra. Me parece que estoy completamente de acuerdo con lo que ellos dicen, ¿no? Incluso los tres que estamos aquí en esta tertulia tenemos realidades identitarias y lingüísticas diferentes, ¿no? Me da la impresión, cada uno que hable por sí mismo, pero me da la impresión de que Sebas ha aprendido euskera y José Ravis ha aprendido euskera después y ahora es euskera perfectamente. Y a mí me ha tocado casi exactamente lo contrario, haber tenido que aprender castellano después de haber aprendido euskera y haber suspendido la gramática española del bachiller en primero porque no sabía suficiente español. Y sin embargo, yo me he quedado en el analfabetismo lingüístico, mientras que vosotros habéis superado esa barrera y sois euskoparlantes y encima alfabetizados, ¿no? Cosa que a mí me cuesta muchísimo, ¿no?
Pero bueno, poco Ángel, yo tu nivel de euskera ya lo querría también para mí, ¿eh?
Y yo.
¿Eh? Que tu nivel de euskera ya lo querría también para mí, ¿eh?
Bien, tú
tienes izquierda de corte popular, pero ya lo querría para mí.
Sí, pero porque yo lo hablo el de la calle, pero no tengo vuestra capacidad de escribir y de leer que vosotros tenéis, ¿no? Con lo cual, cualquier cosa simbólica que sí lo es, pero que eleva el nivel de una lengua importante para todos nosotros, porque es nuestra seña de identidad al nivel político también y de la expresión política en público, pues me parece esencial para la construcción de cualquier país, ¿no? Un país que no tiene que ser monolingüe, sino que tiene que ser plurilingüe porque la vida es así.
El gran problema que tenemos ahora, y sobre todo con lo del Congreso, aquí yo estoy de acuerdo que es un elemento simbólico, un poco más o menos, pero es un elemento para mí simbólico, pero muy importante, porque los símbolos son importantes. Y yo creo que lo que no tenía ningún sentido es que estuviéramos haciéndonos trampas, como decía Joserra, primero porque no es un país monolingüe el que hay en el Estado español, ni mucho menos, y tiene que reflejar todas las realidades, ¿no? Y todas las sensibilidades. Y esto que afecta a las emociones. Y lo que afecta a las emociones es que clava duro para mucha gente. Pero claro, ¿qué pasa con los idiomas? Que hay quien los quiere utilizar como elementos de división, elementos de confrontación y como armas arrojadizas. Es decir, politizan la lengua, que es lo peor que le puede pasar a una lengua, que se la politice. Yo, por ejemplo, me he encontrado esta mañana con un titular en el diario ABC. A ver, el ABC se ha convertido en algo así como en el inodoro del periodismo, ¿no? Porque el periodismo ya le da la bomba y ya, pues, ha desaparecido. Titular, el castellano deja de ser la lengua de todos en el Congreso. Y dices, a ver, ¿en qué parte me he perdido yo de lo que pasó ayer? Claro, te hacen este titular. Esto lo va a leer mucha gente, porque claro, lo va a leer gente de la cuerda, de los que se marcharon ayer y poco más, ¿no? De los que protestaron. Pero dices, ¿esto representa la realidad? O sea, ¿el castellano realmente va a dejar de ser la lengua de todos en el Congreso? Si es como se van a manifestar en la mayoría de los casos. Bueno, la mayoría no, en todos. Digo, es que no es, este es el gran problema que hay. Y por eso parece que los símbolos escuecen, y los símbolos de otro escuecen. Y aquí, a la derecha más rancia, a la derecha monolítica, pues les cuece.
Coldo, pero la exageración se ha oído por todos los lados, ¿eh? No, sabéis que soy Escalzale.
Ya sé que hay exageraciones, pero yo lo que pido es solamente respeto. Yo respeto,
por todos los lados.
Que sí, yo respeto a la gente, yo respeto a todo el mundo. Pero bueno.
El problema es que se construyen las identidades. Por eso yo había hecho esa cita de este escritor, de Amin Maalouf. Muchas veces se construyen las identidades nacionales sobre identidades pues culturales, idiomáticas, religiosas, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando haces una relación unívoca, como se ha hecho en España, ¿no? España es el castellano, y si no es el castellano, no es España. Pues es que entonces ya empiezas a poner un problema enorme a la hora de construir el país, ¿no? Es como si dijeras ahora mismo, ¿España es cristiana o no lo es? Pues España es cristiana de quienes son cristianos, y luego están los ateos, y luego están los agnósticos, y luego habrá musulmanes o no, o evangélicos. Pues es que con los idiomas pasa igual. Entonces, ha habido unas formaciones políticas que han establecido que España era el castellano o no era. Ojo, que como dices tú, yo comparto contigo, y sobre todo con Sebas, es como decir, no eres vasco si no eres euskaldun. Pues que ahora mismo hay muchos vascos y vascas que no son euskaldunes por la razón que sea. Y son vascos, y igual que serás catalán, aunque no hables catalán. Ni siquiera en la intimidad. Entonces, establecer esas relaciones unívocas es garantía de conflicto sí o sí, porque en el momento en que vives en un país donde se hablan ya no tres idiomas, como estábamos diciendo, sino que seguramente se hablan muchos más, y luego dialectos, acentos, porque aquí no estamos hablando, por ejemplo, de que hay gente que habla castellano con acento. Yo tengo conocidos en Murcia, por ejemplo, que se sienten discriminados cuando hablan con acento. Hablan castellano, pero lo hablan con acento, y entonces no pueden hablar en público ese castellano, digamos, con ese acento murciano, pues porque está mal visto en esa sociedad hacerlo. Entonces, ojo, porque claro, estas identidades que se construyen sobre la exclusión siempre llevan a conflictos.
Después yo creo que hay una cosa que es importante en los idiomas, ¿no? Algo relacionado con lo que estabas comentando tú ahora, Gesarra. Vamos a ver, en el euskera, en los idiomas hay una dimensión política o jurídica y una dimensión afectiva. Y eso hay que equilibrarlo, O sea, yo hablo euskera y soy euskaldun no por juridicismo ni por obligación, sino por afectividad, porque le quiero. Y crear los idiomas es muy importante.
Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular. Herri Irratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Cadma Vizcaya. Puertas acorazadas para tu tranquilidad y la de tu familia. Instala una puerta de seguridad Cadma. Están certificadas y homologadas. Visita nuestra web, redes o llama al 605-706-503. Cadma Vizcaya. Somos distribuidores e instaladores oficiales de puertas Cadma. Recuerda, si es Cadma, es seguridad.
Escuela Vasca de Parapente. Cursos y vuelos en Sopelana, Orduña y Álava. Parapente, para trike y para motor tándem. Tanto para principiantes como para pilotos que desean subir de nivel. Escuela Vasca de Parapente. Contamos con simulador de realidad virtual y con campo de vuelo propio en Salduondo. Escuela Vasca de Parapente. Vive una experiencia única.
Ascensores Abando, soluciones a medida en cualquier tipo de ascensor. Cota cero, unifamiliares, salvaescalera, montacargas. Ascensores Abando, la mejor oferta en nueva instalación, reforma o mantenimiento. Ascensores Abando, un referente en Vizcaya desde hace más de 30 años. Ascensoresabando.com.
En Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Vuelta al cole en Cabú, con zapato feroz, mochilas, estuches, botellitas, amantalas y talleres nuevos. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com. ¡Cabú!
En Leiva, La Rioja, se elaboran manualmente y artesanalmente los deliciosos pimientos El Chato, con indicación geográfica protegida de pimiento najerano. Se venden frescos, asados a leña, limpios y embotados. Haga su pedido llamando al 636 41 24 34 y también en la web conservaschato.com. Pimientos El Chato.
Gabriel Aresti, Euskalteguía, en el centro de Bilbao. Cursos intensivos plus y horarios flexibles para todo el mundo. Te puede salir gratis el B2 e incluso el C1. Infórmate en gabrielaresti.eus o en el 944237591. Gabriel Aresti, Euskalteguía. Euskara rápido y fácil.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, joyas con diseño, alianzas y relojes de prestigio. Además de tasaciones gratuitas y compra de oro con la máxima valoración. El regalo que te va a ilusionar. En Roaldo Joyeros Bichiteguía, en Valentín de Berriochoa 10. Ahora con el bono Masauri.
A ti, embajador, embajadora de nuestra gastronomía por el mundo, gracias por transmitir una alimentación sostenible y saludable. El 23 de septiembre te invitamos al Parque de Doña Casilda a celebrar el ODS Eguna con nosotros. Si quieres saber más, entra en cuna.bbk.eus.
Attention, please. Attention, all passengers for
the... Última llamada para los oyentes de La Flor de la Canela. 3 horas de radio los sábados por la mañana con un extenso equipo de colaboradores acompañando a Iñaki Astigarraga, porque hay que seguir hablando de cultura, ocio, viajes, espectáculos y dimes y sus diretes, claro. Todo en directo en La Flor de la Canela. Esta temporada puntuaremos de 3 en 3 y sin límite de aforo. Aquí cabemos todas y todos. Y sobre todo, tú.
Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
Bueno, pues continuamos aquí en esta sintonía, la de Radio Popular Erri Ratia, no solamente en el 100.4, que es donde nos pueden sintonizar, o en el 900 Onda Media, sino a través de YouTube, donde nos pueden ver ya, ¿no? Pues eso, las entradas que calzamos algunos. Y lo que tenemos también es a Laura, que nos va a contar lo que los oyentes están diciendo a través del WhatsApp.
Pues sí, Gonzalo nos dice que creo que el tema de las lenguas en el Parlamento tiene muy poca importancia y mientras discutimos por estas cosas nos dejamos otras mucho más trascendentes que sí repercuten en la ciudadanía. Joseba nos hace una pregunta, a ver si se la sabéis responder. Una duda, cuando Rufián habla en catalán al señor Aitón Esteban, ¿se lo traducen al castellano o al euskera?
Al castellano.
Al castellano.
Sí.
Bueno, pues ahí tienes tu respuesta.
Son traductores que...
De momento al castellano.
De momento al castellano, sí.
Lo de ayer fue una cosa provisional, no sé cómo se solucionará ese tema.
Luego Tomás nos dice, por parte del PP y Vox, no al gallego, al catalán y al euskera en el Parlamento, pero durante mucho tiempo nos están demostrando que también no al castellano porque no saben expresarse ni entender. Javi nos dice, es que ahora para trabajar de cara al público en Bilbao es más importante el inglés que el euskera. Y por otra parte, Aitor nos pregunta, ¿el euskera retrocede en la iglesia o es la iglesia la que retrocede?
Sebas, tú estás metido en el asunto. Estás metido en el asunto del retroceso. Tú eras, si quieres salir de ahí.
Luego Carmelo nos dice...
Esa va para ti, Sebas. No, aquí no hemos dicho nada a ninguno de nosotros.
Pues no sé, ya me lo pensaré.
Vale, ahora va a pensar la respuesta.
Eso es como antes, que es la gallina o el huevo.
Luego nos dice Carmelo, el asunto consiste en hablar una lengua bien, pero como ha desaparecido prácticamente la educación, la lingüística, la gramática, la fonética, la ortografía, etcétera, pues cada vez nos entendemos menos. Y luego John nos dice, estupendo poner euskera en el Congreso. No lo sé, pero en el Parlamento Vasco, ¿se permite hablar en los diferentes euskalkis de Euskal Herria? Ah, y desde hace muchos años, Felipe González y otros, se habla andaluz en el Parlamento Español.
Los euskalkis están
permitidos. Parlamento Vasco, perdona. Sí. Sí, en el Parlamento Vasco puedes hablar en euskera de la forma como has aprendido. Desde luego, mi queso era eso y José Ra sabrá
sí.
Que también hay gente que habla en idiomas, en dialectos del euskera diferentes.
Con total normalidad. Y es que además es que sí. El momento en que
además,
se da ese paso...
Enriquece mucho la propia lengua.
Sí, sí, deja de ser un elemento de confrontación para ser algo que se utiliza con toda normalidad. O sea, nadie se plantea hoy en día, y si vuelvo al ejemplo que puse, que en el Parlamento Europeo no puede hablar cada uno en el idioma que quiera. Es que en el Parlamento Europeo es que cuando se crea la Unión Europea, lo primero que tienen claro es que si no respetan los idiomas de cada cual, eso no es una unión, es una imposición, ¿no?
Y después hay otra cosa que hay que resaltar. Vamos a ver, hoy en los euskalkis no son dificultad, y a decir, no son dificultad para entenderse entre guipuzcoanos, vizcaínos o navarros o Iparralde, con los de Iparralde, no. O sea, los euskalkis no son ninguna frontera, ninguna muga. O sea, no hay ninguna dificultad en hablar vizcaíno en Iparralde o en Guipúzcoa o en Navarra. Yo he estado ahora en Navarra y hablo en vizcaíno o hablo en batúa, y la gente y lo que hablan ellos, que hablan en Penafarra o lo que sea, los entiendes perfectamente. O sea, hablar en euskalkis no es ninguna dificultad para entenderse en un lenguaje común.
Bueno, pues sí, eso es lo que supone una realidad también. Hombre, de todas formas, incluso yo, que me manejo en castellano, todo hay que decirlo, pero bueno, yo ya he descubierto que incluso lo del reggaetón es castellano, o sea, que me ha costado, no creas tú, que me ha costado un montón, que no sabía yo que hablaban en castellano, o sea, que cantaban en castellano, pero bueno.
Eso es, tiene no vocalizar.
En la Comisión Europea, bueno, en Europa, es curioso lo que ha pasado con el inglés, ¿no? Y un poco también para hacer de esa voz crítica, ¿no? Fíjate que los ingleses han salido de la Comunidad Europea y, sin embargo, el inglés es, con diferencia, el lenguaje preferente mundial, pero también europeo, para comunicarse entre la mayoría de los parlamentarios europeos entre sí. Cuando tú hablas con un parlamentario alemán y él no sabe español y tú no sabes alemán, seguramente los dos sabéis inglés y entonces nos comunicamos en inglés. Bueno, y eso está pasando evidentemente pasa con el español, que cuando hay uno que sabe euskera y el otro que no sabe, pues entonces pasamos al español. Siempre hay un idioma dominante y bueno, ese razonablemente será ese idioma dominante el que se impere en las comunicaciones más importantes. Seguramente pasará con el español y pasa con el inglés en Europa, repito, que no estando Inglaterra en la comunidad, ¿no? Esta es una realidad, ¿no? Y lo que ha dicho el oyente también, que exigen saber inglés, es que hoy en día, si no sabes inglés, en casi muchísimos oficios te pierdes a la mitad, ¿no? Bueno,
tendrías dificultades, sí. Tendrías serias dificultades. Antes decía un oyente de lo importante. Yo creo que también esto tiene su importancia, tiene mucha importancia para mí, lógicamente, el idioma, su arraigo, etcétera, su desarrollo. Yo esta mañana iba y contaba pues que cada dos semanas desaparece una lengua en el mundo, ¿no? Claro, nosotros estamos ahora en un proceso de normalización lingüística en Euskadi, todavía hay una base importante y consolidada, ¿no? De momento. Pero en otros lugares pues queda media docena de hablantes, por ejemplo, de idiomas o dialectos, etcétera, ¿no? Y esos pues van desapareciendo muchas veces. Esa es la gran desgracia, eso es un empobrecimiento cultural, cosa que me extraña que algunos de los que estén en el Congreso no se den cuenta, que es un empobrecimiento, ¿no? Pero bueno, vale, eso es otra historia.
De todas las maneras, la impresión general que yo tengo y la que tenemos muchos euskaltzales es que si queremos salvar el euskera hay que hacer un esfuerzo adicional superior al que estamos haciendo en este momento, ¿eh? Me parece a mí.
Pues eso es lo que, esa es tarea de todos, entonces. Bueno, os voy a cambiar de argumento. Ayer hubo una entrevista con el Lehendakari Iñigo Urkullu. Claro, el Lehendakari es el que tiene la potestad ahora mismo de convocar elecciones. Ha estado diciendo primavera del 24, pues porque, claro, está un poco a expensas a ver qué es lo que va a pasar en el gobierno de España. Nunca sabe si realmente va a ir adelante la investidura, aunque ayer ya hubo una probatura de lo que supone una mayoría, porque ayer mordieron el polvo tanto Partido Popular como Vox. Con el tema de las lenguas, hubo una mayoría que aprobaba el reglamento, ¿no? Pero en este caso, pues aquí en Euskadi, pues muy pendientes de si puede haber una repetición electoral. Probablemente sea para la primavera de 2024, que es el objetivo que el Lehendakari tiene en mente, y luego ya veremos si él también va a ser candidato de su propia formación, que esa es otra cuestión que está, me imagino que lo tendrá en la almohada de su casa. De la cama, ¿no? Digo yo, que lo estará pensando. Pero no obstante, sí que ayer, por ejemplo, en una entrevista dijo varias cuestiones, ¿no? Estuvo hablando de las reivindicaciones sindicales. Ahora mismo, por ejemplo, hay dos jornadas de huelga en la función pública que están previstas. Tiene el asunto de la Ertzaintza de por medio. Claro, estuvo hablando de que estas reivindicaciones que se hacen de esta manera, con subidas de hasta el 10% en la función pública, etcétera, podría llevar a un gasto de unos 500 millones de euros. Y dice, esto para un presupuesto empieza a ser insostenible. Bueno, esas son algunas de las cuestiones que ponía sobre la mesa ayer. Fuera parte de hablar de un tema que es crítico, hizo autocrítica también en el tema de Osakidecha, pero sigue siendo, según él, la joya de la corona, claro. Bueno, os he dejado algunos de los titulares que dio
ayer. ¿Y cuál es la pregunta que
haces? No es una pregunta, es una reflexión, si estáis de acuerdo o no, que Osakidecha sigue siendo la joya de la corona, si esa percepción social, por ejemplo, que hay, bueno, pues se corresponde con una realidad. Y luego, pues bueno, el tema sindical y las solicitudes precisamente de sindicatos que están hablando de un sector público que luego no se corresponde con lo que es el sector privado o la realidad privada.
Bueno, yo no
sé. ¿Haces algunas reivindicaciones del sector público? ¿Las haces en el ámbito privado y les dan un infarto a los que tienen
en concreto la pregunta de Osakidecha? Yo últimamente he tenido, por desgracia, la necesidad de acudir a Osakidecha y en general tengo que decir que es un buen servicio. Y en general es un buen servicio. Lo que pasa es que no puede ser un servicio perfecto, como todos queremos, para nuestros enfermos y para nosotros mismos cuando estamos enfermos, ¿no? Porque un servicio perfecto, total, hasta los últimos detalles, pues seguramente es insostenible en esta sociedad actual, ¿no? Pero en general, yo de Osakidecha tengo una buena impresión. La verdad es que una cosa peor con respecto a antes es la distancia del servicio, ¿no? ¿Cómo se llama? Los retrasos.
Las listas de espera, dices.
Eso sí que a mí me parece que ha empeorado. Pero el trato, la asistencia, la profesionalidad de la gente, las asistencias que te das aquí de hecho, a mí me parece que son buenas, que dan un buen nivel. Ahora, en Osakidecha es que el presupuesto sería inagotable. Es inagotable para cualquier enfermo. Y hay que dar el máximo en Osakidecha y como en todos los servicios, ¿no? Pero el tema es que a lo mejor una sociedad no puede permitirse un servicio inagotable en salud como todos quisiéramos, ¿no? Respecto a Osakidecha, porque mi experiencia de los últimos años. El resto de factores, pues yo creo, de sectores, yo creo que hay que conocerlos muy de cerca, muy de dentro, para poder dar una opinión. Yo del tema de la chanza no tengo criterio. Y otros temas tampoco.
Pero yo creo que el de Osakidecha es ya suficiente el primer tema para tocar, ¿no? Para abordar. Me parece relevante la situación. Yo he tenido también experiencias cercanas durante este verano y he de decir que, primero, la profesionalización que hay en Osakidecha es extraordinaria. El trato de los profesionales es magnífico y el servicio me ha parecido también excelente. Es una experiencia también personal. Mira, el único servicio que he encontrado una falla, pero una falla descomunal, que no concibo cómo se puede hacer, es que de repente te dicen que te van a mandar a casa y te van a dar en una ambulancia y la ambulancia tarda en venir a buscarte 5 o 6 horas y se cantan anchos.
Eso es verdad.
Y digo, eso no tiene ni pies ni cabeza. Alguien al que le han dicho, bueno, ya te puedes ir a casa o puedo ir donde tengas que ir, y que tengas que estar esperando 5 horas en un box, me parece una cosa de locos. Es que de locos.
El de las ambulancias es uno de los servicios privatizados de Osakidecha. No es casualidad de que funcione mal. No es casualidad. Y yo tengo que discrepar con vosotros. Cualquiera en este país que haya vivido la Osakidecha prepandemia y la pospandemia está seguro de que Osakidecha no funciona igual que antes. Eso es una percepción que está en la calle. Y además me voy a permitir decir que yo creo que buena parte del castigo electoral que está recibiendo el PNV es por el funcionamiento de Osakidecha. Estoy prácticamente seguro. Porque la gente tiene una percepción de que le están quitando Osakidecha. Y de que se están privatizando servicios. Por supuesto, el de las ambulancias ya está privatizado. Y es un buen ejemplo de cómo funciona de mal un servicio cuando lo privatizas. Y cuando deja de estar dentro de lo que es el sector público. Claro que Osakidecha está, en la profesionalidad de la gente que trabaja en Osakidecha está manteniéndose, pero eso es por el esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras. Y yo conozco personas que han tenido que dejar la profesión, que la han tenido que dejar porque ya no podían más. Estoy hablando de médicos de atención primaria, los conozco personalmente, de enfermeras que se han tenido que ir a su casa por estrés, por agotamiento físico y mental, y han dejado la profesión. Y eso no se está visualizando. Nosotros lo único que visualizamos como usuarios y usuarias es cuando vamos, nos dan la cita, nos retrasan más o menos. Yo tengo que decir también, Sebas, que no es un asunto menor el de las listas de espera. No es un asunto menor. Cuando tienes una rodilla hecha polvo y te están dando 2 años para darte una prótesis, son 2 años que no vas a poder ni caminar. Eso no es un tema menor. Eso afecta al día a día de la gente y a su salud más inmediata. Igual no se va a morir de eso, pero son 2 años que no va a poder ni caminar. Y quien te dice una prótesis de cadera te dice pues una fibromialgia, te dice unos dolores recurrentes de cabeza, o sea, cuestiones que no te matan, pero que hacen que tu vida, y yo no creo que sea como sociedad demasiado exigir que podamos recuperar la Osakidecha prepandemia. No estoy hablando de un servicio al máximo, no, la Osakidecha prepandemia, no la tenemos.
Un minuto, Ángel, para que nos des también tu impresión.
Yo creo que, como ha dicho José Ra, la percepción de los vascos es que Osakidecha ha empeorado su prestación de servicio en los últimos años y que eso precisamente ha sido, como han dicho, uno de los castigos que ha sufrido el partido que, bueno, pues que dirige el gobierno, porque esa es la percepción. De la percepción a la realidad, es verdad que a veces hay un agujero. Uno percibe una cosa y no tiene por qué ser necesariamente así. Pero estoy fundamentalmente de acuerdo con lo que dice José Ra, de que hay servicios que porque se han privatizado o porque les faltan recursos, evidentemente un servicio que está publificado, pues razonablemente hay que prestarlo mejor porque precisamente es un servicio público, y si está privatizado, a pesar de que es un servicio público, bueno, pues empezamos a tener recortes que afectan al día a día. Pero estoy de acuerdo con el análisis que hacemos.
Bueno, pues Ángel, Toña, Sebas García, José Ramón Becerra, que tengáis un buen día. Disfrutad de la jornada.
Igual.
Con Arnoia Rehabilitación cerramos ya nuestro apartado de tertulia.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.